Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Que tú me dices, nena, pero que vea, yo me veo en ese tiro de cámara. Hola, bien, porque yo tengo la manía de que empiezo el episodio y empiezo con el sub y baja. Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con Druxilla Divine. Ahí ves el nombre, cómo se escribe correctamente en las redes sociales. Sabes que consigues toda la mercancía de Titi Druxy a través de teespring.com/stores/Druxilla. Ahí están las tacitas, todas las camisetas, todas esas cosas. Hoy se van a poner. Los que me siguen en el podcast se van a poner como malos porque hay cosas que yo digo en esta precisa parte, pero hoy es un respeto que hoy no puedo decir muchas loqueras. Mira, ya que hay una que dijo, apaguen los celulares, mi amor, y ya el celular de ella está pata arriba. Una amiguita que vino de una oficina, ¿sabes? Gubernamental. Fabulosa ya. Ella es Mónica, pues yo dije Monique, pues para mí es como Monique Divine. ¿Qué más tengo que decir? Que esto se graba en GW5 Studio. Ahí está Gaby en los controles. Sabes que si tú quieres hacer un podcast, tú quieres grabar videos musicales, tú quieres grabar películas, cualquier tipo de película, tú llamas a Gaby, lo renta y arrancas para acá. Oye, el episodio, ¿qué más se me queda, Gaby? Ay, que me envíen los super chats. Mira, Gaby, ahí. ¡Qué bello, Gaby! Si tú quieres enviarme los super chats y los super stickers, te puedes botar y te arrastra. Todo es bello y fabuloso. Y gracias a toda la gente que me sigue a través del podcast, que lo puedes buscar como Muriendo de Bella o podcast. Tú pones la loca esa y la loca esa aparece. ¡Ay! Estamos número... ¡Qué perra! ¿De cuánto? De 100 estoy... Eso es mucho. O sea, estoy... Escúchate, esta envidiosa. Estoy en los primeros 100 de mil y de esos 100 estoy en el número 60. O sea, que a la gente le gusta la joda y el desorden con la Titi Druxy. ¿Qué más se me queda, Gaby? Porque hoy es un día que como especial y tengo que mantenerme... Porque tengo dos mujeres fabulosas que me están mirando con una cara de que o te comportas, mamita. Oye, y en el episodio de hoy es bien especial porque ustedes saben que aquí yo he traído, mira, a Adam Blasco, que era el chico que estuvo en la cara de los discos de Bad Bunny, un chico de 14 años, y me gusta porque esto es joda, esto es vacilón, pero también hay temas que yo toco serio y yo sé que a ustedes les gustan los que me siguen porque ustedes saben que yo soy, me gusta diversificarme y hablar todo tipo de temas, y un tema que es bien importante, ahora viste, voy bajando revoluciones, es el tema de la salud, y hace poquito estuve en una vacunación y todo bien fabulosa. Y conocí a esta mujer espectacular. Y ay, ay, qué bella, señores. Y conmigo aquí en Muriendo de Bella, la doctora Melissa Marzán, que es nada más y nada menos ¿cómo es? ¿Epidemióloga?
La principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud.
¡Ay, qué perre! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Repítelo de nuevo.
Principal oficial de epidemiología para el Departamento de Salud.
¡Fabulo! Bienvenida.
Gracias.
¿Cómo estás? ¿Todo
Muy
bien?
Muy bien. Gracias por la invitación.
Le ofrecí de todo. No quiso agüita, no quiso nada porque estamos en horas laborables, pero sabe que tienen una invitación para cuando nos estemos hablando de estos temas, pues nos vamos por ahí, nos vamos a chinchorrear.
Muchas gracias.
La veo tan seria y tan... Sí, porque yo sé que nos conocimos en la pasada vacunación masiva y ahí pues teníamos como un otro trato, un relajo y una cosa, pero hoy venimos a hablar un tema bien importante y es muchas preguntas que ustedes tienen sobre la viruela del mono, ¿verdad? Como se le llama por ahí, pero tenemos muchos nombres. Señores, ustedes saben que yo aquí en el podcast acostumbro a hacer lo que me da la gana y no utilizo ningún tipo de guía de preguntas, pero en esta ocasión, por primera vez, lo voy a hacer porque es un tema sumamente serio, un tema muy educativo y lo quiero hacer como prometí que lo iba a hacer. Así que me quito el guante porque ustedes saben que yo soy como una mujer lisiada. Cuando me pongo estos guantes y no puedo tocar el celular, me pongo mis gafas de señora. Pues bueno, mira, ¡ay, qué verra! Y doctora, tenemos una vacunación masiva pronto.
Sí, bueno, primero gracias por la invitación y este espacio para poder conversar sobre lo que es en Puerto Rico el asunto del brote por viruela símica. Uh-huh. Y pues tenemos dos metas. Una es poder identificar los casos prontamente y la segunda es la vacunación dirigida a lo que hoy es la población a mayor riesgo. Así que estamos haciendo distintos eventos de vacunación masiva dirigida. Vamos a estar vacunando en distintos lugares.
Lo tenemos ahí en pantalla.
Tenemos en pantalla. Este fin de semana corre Maunabo, Corre Mayagüez, corre también vacunación masiva en San Juan en el Departamento de Salud, así que queremos que estén pendientes a las redes sociales del Departamento de Salud, ahí estamos divulgando todas estas actividades, así que si usted quiere detalles, quiere preguntar si es candidato o no, hay ¿verdad? Líneas telefónicas para que usted pueda contestar sus llamadas. Y además de estos eventos, también tenemos centros de vacunación, ¿verdad? Tenemos una red de proveedores que nos están apoyando en este momento. Tenemos unas 20 clínicas, así que también divulgamos esas 20 clínicas. Usted llama a la que le quede más cercana, hace un screening, ¿verdad? Un cernimiento, y si usted es candidato, ellos le van a hacer una cita para que pueda ir a vacunarse.
Ok, lo que tenemos en pantalla ya salió. Ok, eso fue este pasado fin de semana, pero vamos a hablar de unas vacunaciones que son a partir de ahora del mes de septiembre, pero muy importante es saber qué es la viruela símica.
Bueno, la viruela símica, que comúnmente se la ha llamado viruela de mono, ¿verdad? Por si usted lo ve en las redes, viruela de mono, monkeypox, es una enfermedad causada por un virus de la familia Orthopox, aquí me pongo bien, bien técnica,
muy bien, así que hay
pero
que
incluye lo que había sido la viruela humana, y también incluye la viruela símica. Es importante, esto no es una enfermedad, es una enfermedad tal vez nueva para nosotros, porque nadie había escuchado tal vez esto anteriormente, pero esto es una enfermedad que es endémica en países de África Central. Así que cuando uno abre el libro de enfermedades infecciosas, hay casos de viruela símica desde los 70, se están documentando. Así que lo que es importante resaltar es que cuando habían casos fuera de esa región, era porque alguien decía, mira, es que yo viajé a este país y tuve un contacto y ahí se dio la transmisión. Y todo bastante contenido. Pero desde mayo de este año, lo que estamos viendo es que han empezado a aparecer casos en distintos países fuera de esos países de África. Estamos hablando que hay más de 90 países que ahora mismo están reportando casos de viruela símica. Y bueno, ahora mismo entre la región de Europa y ahora Estados Unidos, pues están liderando la transmisión.
So, ¿dónde surge como tal el primer caso?
Bueno, los primeros casos se dan en África Central.
Okay.
Sí se había, ¿por qué se llama viruela de mono, verdad? Porque
todo el mundo
quiere, esa es una pregunta. Bueno, en realidad no es porque sea una enfermedad de monos, pero los primeros casos que se identificaron fueron en un grupo de primates que eran de investigación, ¿verdad? Y entonces de ahí salió lo de viruela de mono, pero en realidad el reservorio pudieran ser primariamente los roedores.
Roedores,
okay. Del área de África. Así que de ahí pues se ha, comúnmente se le llama monkeypox, pero ahora, ¿verdad? Para que sepan, le llamamos viruela símica precisamente para evitar todo el bullying y todos los asuntos de estigma que puede llevar la palabra mono. Así que por eso nos escuchan mencionar la palabra viruela símica.
O sea que los primeros casos fueron en la década de los 70.
En los 70 en humanos empezaron a identificar los primeros casos.
Y yo sé que esta pregunta no está aquí, pero me surge a mí la curiosidad y también quizás a usted le puede surgir la curiosidad okay, de un roedor, pero algo que usted sepa, ¿no? Algo que ya se haya comido, algún otro animal que haya mordido.
Mira, yo creo que esta pregunta es excelente. Estos son enfermedades zoonóticas. ¿Y qué es eso? Bueno, son enfermedades que pasan de animales a los seres humanos.
Ok.
¿Verdad? Y una vez pasan a los seres humanos, pues nosotros tenemos la capacidad de entre nosotros seguirlo transmitiendo. Es muy parecido a lo que sería el origen, por ejemplo, para COVID-19.
Okay.
Sabemos que el virus originalmente era, ¿verdad? Circulaba entre animales. Y luego hubo la potencia, ¿verdad?, de transmitirse a seres humanos y nosotros tenemos la capacidad de seguirlo transmitiendo entre nosotros. Por eso se llaman zoonóticas, porque su origen es animal.
O sea, que el del COVID no es el tema, bueno, que es una enfermedad y todavía sigue, pero el del COVID, eso que decían del murciélago, ¿es sí o no?
Bueno, porque sabemos que el SARS puede circular
puede
en esos grupos,
okay.
También en los pangolín, que es un animal más frecuente en el área de Asia. Así que lo importante de aquí es que vemos que en la medida en que está la globalización y los seres humanos también interactuamos más con animales, salvajes o que están en su hábitat, pues esa interacción va a crear mutaciones que pudieran convertirse en estos retos de salud pública que estamos
y
ahora.
Y a estas personas que viven en estos países, por ejemplo, como Asia, que se comen esos animales y que para ellos está normal, sigue pasando este tipo de...
O también, ¿verdad? Estos mercados donde están todos estos animales, se venden los animales, pues en esa interacción pues hay mutaciones y esas mutaciones pues pudieran desencadenar en lo que estamos viendo ahora, en que eventualmente entre los seres humanos podemos transmitir esas enfermedades.
¿Cuál es el periodo de incubación de la viruela símica?
Mira, una vez usted se expone a viruela símica, Puede tardar entre 5 a 13 días en usted comenzar a presentar los síntomas.
¿Qué ese síntoma sería qué?
Los primeros síntomas pueden ser, me siento mal. Okay. Y lo quiero decir como esto, ¿verdad? Porque cuando nos estamos enfermando, uno siente que su cuerpo...
Como uno piensa una monga y me quiere coger la monga.
Pues en este, para viruela símica, ¿qué pudiera hacer? Mira, usted pudiera presentar fiebre, usted pudiera presentar cansancio, dolor en las articulaciones. Y un síntoma que hemos visto, al menos en el 50% de los casos ya de Puerto Rico, es la linfadenopatía, que es la inflamación del área de los ganglios, del área linfática. Así que pudiera ser en el cuello, pudiera ser en la axila, incluso en la ingle. Y después de eso, comienzan a aparecer las lesiones en la piel. Okay. Así que eso es importante porque lesiones en la piel nos pueden salir por muchísimas otras razones. Pero es importante que si usted ata, mira, antes de las lesiones yo me empecé a sentir mal, me dolía la cabeza, tuve fiebre. Pues eso es un escenario donde habría que evaluar sospechas para viruela símica.
O sea que más o menos las personas le tienen mucho... Claro, la enfermedad es fatal, pero la gente le tiene muchísimo miedo a lo que te sale en el cuerpo. Esto más o menos, si una persona está contagiada, 5 o 6 días...
No, ese es una vez comienzan los síntomas, pero una vez ya la persona comienza a presentar sus síntomas, pudiera tardar de 2 hasta 4 semanas.
De 2 a 4, o sea que el tiempo, ahora es esa pregunta, ¿cuánto duran los síntomas de la viruela?
Pueden durar de 2 a 4 semanas y se presume infeccioso hasta que usted elimina la última lesión de su cuerpo, o sea, hasta que vuelva a tener toda su piel sana. Usted no termina su periodo de aislamiento. Hay personas que lo hacen en 2 semanas, hay personas que pueden ser 4 semanas, incluso pudiera haber situaciones que, ¿verdad?, se extiende un poco más. Pero ciertamente, pues sabemos que estamos hablando casi un mes de aislamiento en caso de que uno presente los síntomas.
Si se ve algo en la piel, uno no quiere que, by the way, nadie te vea. ¿Cuál es, cuando una persona es infecciosa para la viruela símica?
Se presume que a partir del momento en que usted presenta los síntomas, pero sabemos que el momento donde puede haber mayor transmisión es precisamente cuando ya usted tiene las lesiones en el cuerpo. En estos momentos, la ruta primaria parece ser contacto piel con piel, así que si usted tiene contacto piel con piel con una persona que ya tiene lesiones, pues eso se convierte en la vía de exposición para... la transmisión.
¿Es donde más ustedes han notado que es donde más se puede contagiar a una persona?
Hasta el momento, ¿verdad? Esos son los datos que se han ido recopilando. Y de hecho, cuando preguntamos a los casos su historial, ¿qué hicieron en los pasados 21 días? Pues la mayor parte de los casos para Puerto Rico habla de que tuvieron contacto sexual, y sabemos que en el contacto sexual pues hay un contacto piel con piel prolongado, así que si una persona tenía lesiones, a lo mejor eran lesiones muy pequeñas, a lo mejor la persona ni sabía que estaba presentando
un rash, a lo mejor piensa que tiene un
correcto rash. Y pues ya desde ese momento pues sería una persona que tiene la capacidad de transmitirle a
sola otra. ¿Podemos catalogar como que es una enfermedad de transmisión sexual o no?
No. Todavía no, pero quiero dejar saber que ahora mismo se está levantando información para saber si a través de los fluidos, como lo pueden ser el semen o fluidos vaginales, se pudiera transmitir. Así que eso está ahora mismo bajo investigación.
Si una persona cree que tiene la enfermedad, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Bueno, lo primero que usted debe hacer es, si sospecha que tiene viruela símica, haga aislamiento, ¿verdad? Evite compartir con otras personas. Utilice mascarilla. Sabemos que las gotitas que se emiten de una persona que tiene viruela símica también pudiera ser una potencial vía de exposición. Desinfecte todas las áreas comunes que usted esté utilizando y consulte a su médico. En estos momentos solamente un médico es la persona que tiene, ¿verdad?, las destrezas para identificar si esas lesiones son por viruela símica o no.
¿Cuál es la vacuna que se está administrando en Puerto Rico?
En Puerto Rico se está administrando la vacuna Jynneos, que es una vacuna que es apoyada por la estrategia federal, ¿verdad? Esta situación del brote está en todo Estados Unidos, así que es la vacuna que ha sido, de hecho, aprobada por la FDA. Así que esta vacuna protege para viruela símica, pero también para viruela humana. Y es una vacuna de 2 dosis, así que si usted es candidato a vacunación, sepa que usted recibe su primera dosis y luego... 28 días después usted puede recibir su segunda dosis, y no se considera, esto es importante porque a veces pensamos que con uno y ya, y no se considera que usted está totalmente vacunado hasta que pasan 14 días luego de esa segunda,
de la segunda
dosis. Correcto.
¿Quiénes se pueden vacunar? O sea, una persona que quiera vacunarse aunque no tenga síntomas, no tenga nada, simplemente tiene el temor de contagiarse. ¿Puede vacunarse o hay que esperar?
Bueno, vamos a hablar porque esto es bien, yo creo que esto es sumamente importante. La vacuna, viruela de mono, viruela símica, no era una enfermedad que estábamos esperando necesariamente que fuera a ocurrir una transmisión como la que estamos viendo. Así que el abasto de vacunas no está a grandes proporciones. Así que el gobierno federal ha diseñado una estrategia donde los grupos a mayor riesgo en este momento para viruela símica son los que tienen prioridad para vacunarse. Así que yo voy a dar una lista. Y si al menos usted hace un check, usted pudiera ser candidato o candidata para vacunación.
¿Dónde una persona puede ponerse la vacuna?
Pues mira, ahora
bueno,
mismo,
a partir de esta semana ya estamos a que Gaby, a 30, 29 es hoy, más o menos, ya este fin de semana que empieza septiembre, ¿dónde podrían?
Mira, ahora mismo vamos a continuar haciendo eventos de vacunación masivos dirigidos dentro del Departamento de Salud, ¿verdad? Estamos seleccionando días del fin de semana para también facilitar las personas que trabajaron en la semana que tengan ese espacio. Y con proveedores, estamos hablando con organizaciones de base comunitaria, así que les pedimos que estén pendientes a las redes porque todas las semanas cambian estas organizaciones que nos brindan apoyo. Pero quiero repasar quién se puede vacunar,
claro,
para que estemos
claro.
Todo esté claro. Importante, se puede vacunar un contacto cercano. ¿Qué es eso? Bueno, si usted compartió con una persona que tiene viruela símica, aunque usted no haya presentado síntomas, usted se puede vacunar. Inmediatamente, el Departamento de Salud hace investigación, usted está en esa lista, ya usted puede vacunarse para viruela símica. Si en los pasados 21 días usted tuvo más de una pareja sexual, usted es candidato a vacunación. Si en los pasados 21 días usted conoció pareja a través de un dating apps o cualquiera de estas aplicaciones digitales, usted es también candidato a vacunación. Si usted es participante de PrEP para VIH, ¿verdad? Que es el medicamento de prevención para VIH, usted también puede ser candidato a vacunación. Si usted es un hombre que se identifica gay, bisexual, trans, puede ser incluso no binario, género no binario, todas pueden ser candidatos a vacunación. Y, ¿qué se me queda? Y si son pacientes VIH positivos, también pueden vacunarse en este momento. Así que, si de lo que yo he mencionado, hay un solo
check.
Criterio que usted, en ese checkmark cumple, pues puede hacer el acercamiento a las clínicas o visitarnos en estas clínicas masivas que no hace falta cita médica, cita previa, o sea, usted llega y se puede vacunar. Así que es importante que nos autoevaluemos.
A mí me sigue muchísima gente, yo tengo todo tipo de público, pero realmente a mí me sigue muchísima gente heterosexual. Y a mí me gusta también educar a la gente heterosexual, porque quizás nosotros, los que pertenecemos a la comunidad LGBT, pues como nos toca de cerca este caso en este momento, pues quizás estamos más pendientes a eso. Pero la gente piensa que es una enfermedad solamente de homosexuales.
Y eso es totalmente, eso es incorrecto.
Eso es incorrecto.
¿Por
okay.
qué? Porque la viruela símica, todos somos susceptibles, no era una enfermedad que estaba en Puerto Rico, ¿verdad? Así que a cualquiera de nosotros podemos tener viruela símica si estamos si tenemos una exposición. Por eso hay otras categorías, por ejemplo, una persona que se identifique heterosexual puede tener más de una pareja en los últimos 21 días,
claro.
¿Verdad? Así que, o puede conocer pareja a través de
pero creo
aplicaciones.
Que quizás la duda se crea, doctora, porque, por ejemplo, salen 70 casos positivos y de ahí dos son de personas que se identifican como heterosexual, los demás son homosexual. Entonces, por eso quizás que la gente crea esa duda y dice, ah, pues espérate, esto es una enfermedad de homosexuales.
No, y es importante, ¿verdad? Estamos describiendo epidemiológicamente claro. El brote. Y eso es importante mencionar las características porque si usted está a mayor riesgo, queremos que las personas claro. Lo sepan y se puedan vacunar. Pero ser mayor riesgo y susceptible, bueno, pues todos somos susceptibles en estos
claro.
Momentos. Y de hecho, nuestra responsabilidad en estos momentos es que todos nos familiaricemos con el tema de viruela símica, ¿ok? La viruela símica ya tenemos más de 40,000 casos a nivel global. O sea, lo que hemos visto es cómo sigue creciendo en los Estados Unidos también. En Puerto Rico seguimos identificando, o sea, todas las semanas, todos los viernes cuando yo empiezo a repasar la semana, siempre rompimos un récord de cuántas alertas entraron al sistema, cuántos casos hemos confirmado. Así que es una situación que es una emergencia de salud pública. Yo sé que a lo mejor estamos agotados porque llevamos una emergencia de salud pública por los últimos 2 años y medio de COVID-19, pero es una nueva reto de salud pública y queremos que toda la comunidad esté informada.
Puede que la gente piense, ok, me dio COVID, no me va a dar la viruela, me va a dar la viruela porque no me dio COVID. O sea, estas cosas pueden pasar. ¿Se está haciendo alguna investigación de que si alguien tuvo COVID no necesariamente le... Estoy haciendo unas preguntas que son válidas. ¿No le va a dar COVID, no le va a dar la viruela? ¿Se está haciendo algún tipo de investigación con esto o no?
Pues mira, la verdad es que ahora se están levantando todo tipo de investigación, pero son virus que pertenecen a familias totalmente distintas. Así que no puede presumir que porque le dio COVID ahora tiene inmunidad para...
Por eso, eso es lo que quiero preguntarle.
No, ¿verdad? Eso ahora mismo son familias distintas de virus, así que eso...
Mire, doctora, yo cuando era chiquita o chiquito, claro, yo para ir al Star a mí me pullaban, ¿verdad? Me ponían 20 miles de vacunas, no recuerdo cuál. Pues yo era chiquito, mami es la que tiene toda esa tarjeta. Entonces me ponían un montón de cosas. Y hoy en día la gente... ¿Le tiene miedo a todo esto de las vacunas de COVID o de la viruela? Cuando quizás olvidaron, tienen mente corta de que cuando eran pequeños también los vacunaban. ¿Qué le podemos decir a esas personas que le tienen miedo o piensan que esto es algo creado, o piensan que esto es lo envió, qué sé yo, el extraterrestre, el gobierno? ¿Qué podemos hacer para ir cambiando esa mentalidad y que la gente diga, mira, si no me vacuno, me voy a chavar, punto?
Mira, yo creo que... Esto es una conversación honestamente tan importante porque la vacunación es una estrategia de salud pública de siglos, ¿verdad?
Okay.
Y la vacunación salva vidas. Lo que pasa es que ya vivimos en una temporada donde, bueno, las vacunas en Puerto Rico son necesarias para que los niños entren a las escuelas. Uh-huh. Así que nosotros no necesariamente vemos niños que mueren por enfermedades infecciosas. Eso no lo vemos. De hecho, el asunto de ahora mismo de polio que está ocurriendo en la ciudad de Nueva York, cuando hay una vacuna que previene esa enfermedad.
Qué bueno que menciona lo del polio, porque yo no recuerdo, y yo sé que usted es más joven que yo, pero que usted más o menos se acuerde, para la época que yo me vacunaba, que yo era chiquito, 70 y pico, no voy a empezar a decirle edad, pero 70 y pico, de las que yo me ponía, ¿estaba el polio? ¿Usted sí?
De hecho,
¿o no?
En Puerto Rico la vacuna de polio se administra y estamos hablando que sobre el 95% de la población tiene la vacuna para
pero, o sea, que yo me la tengo que haber puesto en aquella época.
Muy probablemente deberías tener polio.
Escuché algo, y usted me lo aclara, que las personas que en esa época nos pusimos la vacuna del polio, que ya estábamos inmunes contra la viruela del mono hoy en día. O sea, que yo no tenía por qué ponerme la viruela del mono. ¿Es real? ¿No es real?
No, polio, ¿verdad? Es distinto a viruela humana.
Ok.
Y la viruela humana ha sido una enfermedad, bueno, la única enfermedad que la Organización Mundial de la Salud ha podido erradicar a través de su programa de vacunación de los 60, de los 70. Así que cuando se erradicó viruela humana, se dejó de vacunar a las nuevas poblaciones, ¿verdad? Porque ya no, es una enfermedad que no circulaba okay. en comunidad. Así que todos los que hemos nacido posterior uh-huh. a, ¿verdad?, finales de los 70 a los 80, nosotros no tenemos protección por vacunación para viruela humana y ni tampoco para viruela símica. Y la vacuna que se está administrando ahora mismo en Puerto Rico incluye protección para ambas.
Duda. La vacuna de la viruela símica se pone aquí en el antebrazo, también se pone en esta área. Escuché que en el brazo un poquito atrás.
Bueno,
¿cuál es la diferencia?
Ahora mismo la vacuna tiene dos tipos de administración, ¿verdad? Okay. Subcutánea o intradermal.
¿Qué es subcutánea? Me mata porque esas palabras me ponen más malas. ¿Subcutánea qué significa?
Tiene que ver, ¿verdad?, hasta qué capa de la piel llega.
Okay.
Es un asunto técnico,
okay,
¿verdad?
Ok, perfecto.
Pero es importante porque inicialmente la vacuna... voy a hablar de potecito.
Sí, no, aquí en Arroyo Habichuela, porque si no la gente...
Un potecito de la vacuna nos daba más que para una persona.
Una persona.
¿Verdad? Por el tipo de administración de la vacuna. Ahora la FDA autorizó bajo uso de emergencia cambiar la administración de intradermal de subcutánea a intradermal. Y ahí pues se usa menos dosis. Así que ahora un vial nos da para poder vacunar hasta 5 personas. Es importante que si usted se va a vacunar, le van a hacer varias preguntas de discernimiento, pudieran haber algunas condiciones médicas que va a cambiar la administración de la vacuna, ¿verdad? Pero eso ya es un asunto cuando usted esté sentado con el proveedor que determina.
Me pusieron la vacuna, ¿qué puedo sentir? Fiebre, dolor.
lo que pasaría cuando usted se pone cualquier vacuna. Recuérdese que le estamos dando instrucciones al cuerpo para que pueda combatir en caso de que usted se exponga a ese agente. Así que, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a activar su sistema inmunológico, usted se puede sentir dolor en el cuerpo, usted puede sentir primariamente molestia en el área donde recibió la vacunación, puede recibir picor, puede incluso tener fiebre, molestia, y eventualmente, ¿verdad?, esos síntomas se van a ir resolviendo.
Cuando me pongo la vacuna símica, no me estoy poniendo los monkeypox, ¿o sí?
No, la vacuna no debe
causar... Le hago esas preguntas porque son, la gente tiene todas esas dudas.
No, y es importante, ¿verdad? La vacunación no va a provocar que usted le dé viruela símica.
Okay.
¿Verdad?
Ay, me la están poniendo para hacerme inmune, porque uno, la gente piensa eso.
No, ¿verdad? La vacuna le va a proteger, esta que estamos administrando ahora mismo, le va a proteger para la viruela símica y viruela humana, porque la vacuna tiene para ambas.
Son dos.
Dos en uno.
Ay, qué fabuloso. La gente le tiene muchísimo miedo, como le digo, a contagiarse de la viruela símica, pero somos estéticos. Y la belleza, y la cosa, y la cara, y el cuerpo. Cuando una persona, que usted sepa, ya le han salido, ¿verdad?, las manchitas, se quedan marcadas, no necesariamente.
Bueno, pudiera pasar, ¿verdad? Okay. Pudiera pasar. Pero la realidad del caso es que una vez se resuelve hasta el final. Cuando yo digo al final es que no le puede quedar ni un pedacito de cascarita, ¿verdad?
Ok, tiene que pica.
Pica y son dolorosas, ¿verdad? Los casos no hablan principalmente
como la varicela, un más o menos, look.
Pero, ¿verdad? Los pacientes ahora mismo lo que nos hablan es de lo doloroso que es. Mientras van pasando las semanas, wow, cuán doloroso es, hasta que eventualmente pueden eliminar toda la lesión de su piel. Pudiera dejar alguna, ¿verdad?, marca en la piel.
Y mientras tiene las marquitas, ¿se dejan así o recomiendan ponerse algo? Por ejemplo, yo cuando a mí me dieron varicela hace muchos años, venía una pastilla médica, ¿no? Que mi mamá compró, carísima. Y entonces uno le echaba la pastilla en la bañera. Okay. Y yo me metía ahí en la bañera. Le voy a ser honesta. Me funcionó, pero me funcionó más, me va a matar, me funcionó más una botella de ron. No me la tomé, o sea, no hablo, señor, ustedes saben que yo tengo que decirle esto, me funcionó, no con un algodón, con ron, y
te
le
la
voy
seca,
a
te la seca.
Me la secó, y le voy a ser honesta, no me quedaron marquitas, no me quedaron marcas, pero me la secó. Las personas que... Uno le sale esto y vuelvo y repito, señores, somos estéticos, nadie se quiere ver con algo así, en lo que sea, no importa. ¿Hay algo que recomienden? Mira, pues triple antibiótico, mira, una cremita. No, sí.
Mira, yo en estos momentos no puedo entrar ahí porque eso tiene que ser una evaluación del caso, ¿verdad?
Okay.
Pero sí, el médico que está bajo la supervisión del caso le puede recetar medicamentos para aliviar el dolor, le pudiera recetar incluso cremas para la piel, o sea, pero eso tiene que ser una evaluación directamente con su médico, ¿ok? Así que, porque yo sé que el asunto estético...
Claro, a todos nos
va. Es importante, pero por eso es que queremos, y voy a hacer esta exhortación, yo sé que están los asuntos de estigma, no queremos ser discriminados, uno entiende todo ese proceso, pero es importante que la persona que tenga viruela símica tenga acceso a servicios de salud. No tenga miedo. Hay otras plataformas como pueden ser telemedicina, teleconsulta, pero tiene que guiar su proceso por un médico, precisamente porque los síntomas son más severos para algunas personas que otras. Y de hecho, si usted es candidato al tratamiento que hay disponible en estos momentos para viruela símica, eso tiene que ser bajo la supervisión del médico. De hecho, es un tratamiento que todavía está bajo investigación. Así que si usted lo quiere recibir, hay que llenar todo un proceso de consentimiento, pero a lo que voy. No por el temor de, ¿verdad?, de que otras personas sepan o ir a una sala de proveedores. Piense que su salud es muy importante y, de hecho, hemos habilitado una línea de orientación en el Departamento de Salud para que la utilicen.
¿Se lo sabe el número?
Sí, mira, lo tengo por aquí.
Así, orgánico.
Disculpen, tengo aquí.
No, niña, esto es fabuloso. Aquí.
Mire, hay una línea disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.
Si Gaby lo puede poner en pantalla, se lo agradezco. Dale.
Los teléfonos son con 787.
787.
522.
522
3976
3976, ya mismo salen en pantalla para que los apunten y tienen ahí una línea.
O 939
939-227-9400.
Si usted tiene dudas de si usted es candidato a vacunación, si usted tiene dudas de cómo se transmite viruela símica, si usted tiene sospecha de que tuvo exposición, llame a la línea, ¿verdad? Y de ahí se convierte en un primer espacio para poder proveer la información a usted y que usted pueda recibir atención médica, porque, ¿verdad?, toda persona que tenga viruela símica tiene que recibir atención médica.
Se escucha bello lo de la atención médica, pero, ok, yo estoy dando ejemplo. Ayer, hace 3 días, un ejemplo, compartí con una persona que salió positivo a viruela símica. Ok, y da la casualidad que este fin de semana hay una vacunación. Duda, ¿puedo llegar a la vacunación tenga plan médico, no tenga plan médico, sea del gobierno el plan, sea privado el plan, necesito una aprobación de mi médico? O sea, porque
en estos momentos la vacuna, ¿verdad?, la viruela símica es una emergencia de salud pública a nivel federal, así que la vacuna la subsidia el gobierno federal.
So que con, que, sin plan, con plan.
Pero sí llegue con su identificación de Puerto Rico, válida de Puerto Rico, para el proceso de completar el cernimiento.
No importa tenga o no tenga mi plan médico.
No, ¿verdad? Estamos hablando de que precisamente todos estos eventos de vacunación masiva es para lograr el acceso, y es una vacuna que no conlleva el costo, porque el costo lo está asumiendo el gobierno federal bajo la estrategia de emergencia.
Ya sé que estamos hablando de la viruela símica. ¿Cómo va la cosa del COVID en Puerto Rico?
Mira, COVID-19 desde mediados de marzo. Nosotros estamos en aumento de casos. Hemos llevado casi un poquito más de 4 meses con un alto nivel de transmisión comunitaria. Ahora, a principios de...
O sea, que esto
no
ha bajado.
Esto no... Bueno... Te tengo que decir, a finales de julio, a principios de agosto, vimos un aumento, principalmente, la gente está regresando de vacaciones, ustedes saben, todas las actividades. Pero ahora, esta última semana, hasta la positividad ha estado cercana al 27%, sigue siendo altísimo, ¿verdad? Yo no quiero restarle importancia. Pero sí, va disminuyendo. Igual, el número de casos que vemos en promedio, estamos viendo como 2,000 casos diarios todavía en Puerto Rico. Y eso, recuerde que para personas que no tengan vacunación al día, principalmente si usted es de los grupos a mayor riesgo, eso tiene impacto de hospitalizaciones y lamentablemente mortalidad. Así que aprovecho este espacio, si usted me escucha y no tiene vacunación al día para COVID-19, recuerde, si usted es grupo mayor riesgo por enfermedades crónicas o porque tiene más de 60 años, por favor, la vacuna sigue siendo un factor protectivo para evitar que la gente tenga que llegar al hospital o que las personas lamentablemente tengan que morir.
¿Con el pasar de los años se convertirá en qué? ¿Un flu? ¿Se irá? ¿No se irá?
Bueno, en estos momentos sigue la circulación. Es un virus que es muy dinámico. Bueno, a cada rato nos escuchan hablando que si una subvariante, que si un nuevo sublinaje, ¿verdad?
Esa gente no tiene nada que hacer.
Sí, sigue.
Esa gente del COVID no tiene nada que hacer.
El virus del SARS-CoV-2 sigue mutando, y mientras siga mutando, pues, ¿verdad?, eso tiene un riesgo de susceptibilidad para la población. Pero también viene una nueva reformulación de vacuna que debe estar en los próximos meses ya.
Doctora, voy a estar, ¿cuántas vacunas me voy a poner? Muchas.
Bueno, de influenza todos los años nos tenemos que vacunar.
Ok.
Así que, pues, muy probablemente eso puede ser un escenario de cómo enfrentar COVID.
¿Sería responsable decir que a todo el mundo nos ha dado COVID, pero a lo mejor ni nos enteramos porque, pues, teníamos el sistema inmunológico bien fabuloso, o no?
Bueno, de hecho, estamos trabajando...
Una pregunta fabulosa.
No, me encanta, me encanta. Hemos hecho estudios de seroprevalencia, que es para saber cuánta gente le ha dado COVID. Ahora estamos haciendo una nueva versión, a ver cómo Omicron impactó eso. Estamos hablando que en Puerto Rico, como el 35% de la población le ha dado COVID, entiéndase que tenemos el resultado en el Departamento de Salud, ¿verdad? Que está oficialmente
registrado.
Que
se reportó, está ahí.
Así que debe ser un poco más alto. No te puedo dar un número exacto porque lo estamos evaluando para saber si en realidad cuánto por ciento de la población ha tenido COVID, pero ciertamente hay un sector de la población que todavía no le ha dado.
Cuando comenzó lo del COVID se escuchaba, ¿verdad? A lo mejor la gente lo decía por broma, pero señores, ustedes me siguen y esto es buena pregunta. Había gente que decía que personas que habían, que consumían, o alcohol, estaban inmunes. O, maybe eso es un chiste, puede sonar a chiste, pero a lo mejor puede ser real. O personas que consumían cocaína estaban inmunes. ¿Eso es real? ¿No es real?
Mira, a mi conocimiento no hay evidencia científica ni que el uso de cocaína tenga algún factor protectivo, ¿verdad? Lo que sí hemos visto es que las nuevas variantes son más transmisibles. Así que por eso hemos visto esta alta incidencia que no ha bajado en Puerto Rico. Y el factor protectivo sigue siendo la vacunación. Y uno sigue
con el chiste con el, y dale tita con la matita.
Pero, oye, es que todos los días la gente muere por COVID-19. Todos los días tenemos que reportar gente que muere.
Pues usted sabe que, doctora, que cuando estaba el COVID en su apogeo, a muchos puertorriqueños no, y al mundo entero, yo escuchaba cuando, ay, ahora todo el mundo se muere de COVID, ahora nadie le da cáncer. Entonces, eso crea que la gente, pues no me voy a vacunar, porque mira, ves, ahora todo el mundo le da COVID, ahora nadie se murió de cáncer. Entonces, cuando empezaron con los números, ¿no? El Departamento de Salud, todo el mundo moría de COVID. O sea, no decían, ah, pues mira, fulanita murió de cáncer. ¿Qué le podemos decir a esas personas que piensan así?
Pero es importante, ¿verdad? Obviamente COVID es una emergencia de salud pública, COVID es una epidemia en Puerto Rico, ¿verdad? Así que por eso queremos que la gente esté informada. ¿Por qué? Porque hay una alta incidencia, hay una alta probabilidad de que usted pueda enfermarse por COVID-19. Por eso es que todos los días se hace esta campaña de divulgar números, etcétera. Pero la realidad del caso es que nosotros seguimos documentando las muertes por todas las causas de muerte. En Puerto Rico las enfermedades crónicas, como lo es las enfermedades cardiovasculares, cáncer están entre las primeras enfermedades, pero COVID, que es una enfermedad prevenible, ¿verdad? Que ahí es donde queremos entrar. Esto es una enfermedad que se puede prevenir. Estamos hablando de que está en las primeras 5 causas de muerte para Puerto Rico. Hace 3 años yo no tuviésemos esta aquí conversación, ¿verdad?
¿Algún país que usted tenga conocimiento que no existe, no hay COVID, se acabó?
Mira, ahora mismo que
recuerde. Que usted sepa. Debe de haber alguien que no hace
pudiera
nada.
Pudiera haber, pero
hablan.
Tendría que verificar. Y
pues esa gente no hablará, ¿no? O sea, no se dirán nada, uno por allá y otro por
porque
acá.
Porque incluso países que habían hecho estrategias de COVID cero, que era básicamente cerrar todo, pues una vez comienza a haber movilidad poblacional, pues los números aumentan.
Doctora, ¿qué usted le puede decir a las... y a mí también, eso yo lo voy a tomar como consejo. ¿Qué usted le puede decir a las personas que, por ejemplo, llega un momento, y les soy honesta, cansa? Cansa el sonsonete de la mascarilla, cansa. No me voy a lavar las manos, estoy harta. Tengo las manos secas con tanto hand sanitizer. Porque llega un momento que uno sale a la calle, quiere... ¿Qué le podemos decir a esas personas? Mira, no te canses, porque te puede dar.
Bueno, yo voy a empezar diciendo esto. Los que hacemos salud pública no vivimos en la luna y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Nosotros también vivimos la pandemia. Todos estamos fatigados. Esto ha sido un gran reto, pero desde una perspectiva de salud pública, mis acciones impactan lo que le pasa a otras personas. Así que ese mensaje no va a dejar de existir. El uso de mascarilla sigue siendo una medida de prevención importante, la vacunación al día, el lavado de manos, desinfectar la área, y no nos vamos a cansar de llevar el mensaje precisamente porque mientras pasa el tiempo hay una población que sigue siendo susceptible. Estamos hablando que de marzo para acá el 80% de la gente que se ha muerto tiene 70 años o más. Así que si yo sé que hay un grupo que es vulnerable, no puedo dejar de hablar del mensaje de prevención. Y aunque todos estemos cansados, bueno, nos toca seguirnos cuidando.
Yo voy a sonar a Santa y la gente no me lo va a creer, pero le voy a decir, yo realmente desde el 21 de marzo del 2020, aunque usted no lo crea, yo sé que me va a mirar como que me gustará, usted no lo crea, yo nada. Sexualmente, ve, mira cómo me miró.
No, para nada.
Ve,
no.
Realmente, le soy honesta, nada. O sea, yo voy bien, o debo, porque es que ya estoy, no hago nada, por temor a tantas cosas, aunque usted no lo crea. La última vez fue el 14 de marzo del 2020.
Bueno,
y la gente no me lo cree. Y tengo mis amiguitos y hablo y cosas, pero teléfono, pero nada de contacto. Y ahora mismo pues estoy vacunada de todas estas cosas porque prevención, pero llega un momento que uno...
Mira, en salud pública uno aprende a hacer nuestra vida cotidiana bajo medidas de prevención. O sea, podemos hacer muchas cosas, siempre y cuando las hagamos con las medidas de prevención y con las herramientas que hay. Así que hay muchas herramientas.
Sí, para, yo sé, para uno poder...
Para la prevención, claro, de enfermedades de transmisión, claro, sexual.
Es toda, ¿no? Y claro, la gente piensa, óigame, la gente piensa solamente ahora lo de la viruela, COVID, SIDA, y no, o bueno, HIV, y no, hay sífilis,
gonorrea,
hay gonorrea, hay tantas cosas que la gente la puede, tiene una... Y yo he visto gente que... Y hay muchas medidas y muchas cosas para hacer. Una persona que le dé sífilis, eventualmente hay una vacuna que es la blanca, que es como un liquidito blanco que le ponen.
Tú dices el tratamiento.
El tratamiento, para la persona, ok. Con sífilis. Una persona que se hace ese tratamiento, esta es buena, antes que se me vaya, esta es buena, que se hace ese tratamiento, ¿ya no le va a dar más sífilis, ya se le fue o todavía lo tiene?
Bueno, tiene que terminar su curso de tratamiento, okay, pero si se vuelve a exponer en el futuro, pudiera regresar.
La sífilis, se expone.
La sífilis puede, claro, tener, ¿verdad? Sífilis secundaria, terciaria, y ¿verdad? El tratamiento va a ser para ese periodo, pero si más adelante usted se expone, pues pudiera desarrollarlo nuevamente.
So que para más información, usted se va a comunicar a los teléfonos que ustedes vieron en pantalla, y a partir de ahora de septiembre seguimos con la vacunación masiva. ¿Se acuerdan de los lugares donde van a estar más o menos?
Pues no, pero te prometo que tan pronto estén disponibles, se los compartimos para que las personas sepan los lugares.
Estuvieron hace poquito en San Juan, creo que en el área sur.
Estuvimos en Maunabo y también Mayagüez.
Estuvieron en Mayagüez, ¿cómo les fue?
Bueno, pues la gente sigue llegando y lo que queremos, okay, es que la gente conozca que esto es una opción. Hay una meta ahora mismo que es contener el brote, así que queremos que la gente se vacune lo más pronto posible.
¿Sabes qué yo he notado? Y no le voy a tirar a Puerto Rico, yo soy puertorriqueña, pero yo he notado que es que realmente los puertorriqueños muchas veces nos creemos que somos inmunes a cualquier cosa, no solamente a este tipo de enfermedades. Aquí llega algo y todo el mundo se pone como que reacio a la hora de, a mí no me va a dar.
Es un reto, es un nuevo reto que tenemos. Tenemos herramientas de cómo trabajarlo, incluyendo la vacunación. Y recordemos, ¿verdad? Todos somos susceptibles. No quisiéramos que esto siga moviéndose. Por ejemplo, no quisiéramos ver niños que, claro, sabemos que pueden tener enfermedad grave, o mujeres embarazadas. Así que este es el momento de actuar. Y queremos que, pues, las personas que tengan acceso al proceso de vacunación en esta primera fase, pues, vayan a vacunarse.
Algo que se le pueda decir a esta gente en Asia, que dejen de estar comiendo lo que era, porque siguen comiendo y comiéndose esas cosas y siguen creando más enfermedades.
Bueno, estamos en un mundo globalizado.
Antes de irme, ¿qué usted ha comido raro de otro país así? No se acuerda. No. Nada que usted, la gente, nada.
No, que recuerde.
Un sushi así, nada. Pues eso,
pero
es lo
eso
normal.
No es tan raro.
Pero en un país así raro que usted haya ido, que...
No,
yo no lo he hecho.
Yo me he tratado de portar bastante.
México, creo que como popcorn, que se comen los grillos. No sé si usted ha visto eso.
No, pero no.
Yo estoy loca por hacerlo.
Porque cuando uno
porque
sale,
dicen que
quiero...
son crunchy, no sé.
Que no me caiga nada más.
Pero
así
exacto,
que
esa parte no. Doctora, gracias por haber venido,
gracias,
y compartido,
sí,
conmigo, y haber hecho un episodio espectacular, que sea de información y de llevarle otro tipo de ¿verdad? Perdonando la redundancia, de información al público que me sigue y que vayan a estos centros de vacunación y que lo hagan, porque tenemos que protegernos. Ya yo estoy cansada de pompullarme. Pero, pues, es que duele. A mí yo le tengo miedo a las agujas. A mí me duelen.
Pero siempre pensemos, sí, que esto va a evitar situaciones,
sí,
que, van,
es que, hay una
que
enfermera,
pueden ser,
mi amor, que...
más difíciles, como enfermedad severa o incluso mortalidad, ¿verdad? Así que hay herramientas para prevenir.
Gracias por haber estado conmigo.
Claro que sí, gracias.
Sabe que
por
esta es su casa, a la orden. Después de pase todo esto y bajemos la cosa, la voy a invitar a salir, un vinito, una cosita, fuera de lo que es la, ¿verdad? La doctora y Drux, si tú sabes. Normal, porque nos ven así de seria y entonces dicen, no, ellas son de agüita nada más. Mire lo que le dije, que yo llevo ya casi 2 años y pico monja. Ya casi, pero ahí vamos.
No, gracias, de verdad, encantada con este espacio, y ojalá y sea de mucha información para que las personas puedan apoyarnos en esta estrategia nueva de prevención.
Gracias por haber estado aquí conmigo, con la Titi Drusi. Señores, ya ustedes saben, llevándole información completamente diferente a lo que ustedes están acostumbrados, ¿dónde más? Muriendo de Bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.